Vamos a saludar al señor Pedro Balota, que está en línea de comunicación. Él es presidente de Capagás. ¿Cómo le va, don Pedro? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes para vos, para usted y para la audiencia.
Muchísimas gracias por darnos este tiempito, pues tenemos entendido que estaba en una reunión y que salió para hablar un ratito con nosotros. Así que
sí, es un privilegio para mí poder estar con ustedes.
Gracias, muy amable, igualmente. O sea, es que estábamos mirando esto que viene publicando el diario ABC Color, lo de Petropar y el gas boliviano, y estábamos comentando un poco que desde el sector privado están compartiendo con la prensa algunas estadísticas sobre las últimas compras, específicamente en el mes de diciembre, en donde compraron el mismo producto desde el sector privado a un precio mucho más bajo que desde el sector público, con este acuerdo con YPF, FB. Entonces queríamos escuchar un poco
emergencia.
El análisis.
Sin emergencia y sin urgencia.
Sí. A ver, nos gustaría escuchar un poco qué análisis ustedes están haciendo sobre esto y qué elementos
bueno,
tienen.
Bueno, realmente en todo este tema, yo creo que de repente lo que notamos acá es que la careta se van sacando todos. No sé decirle señores, pero en fin, estos personajes se van sacando la careta de a poco. Por un lado, el primer ataque era que yo era del cartel y oligopolio y toda la boludez esa que decían, que al final de cuentas, de a poquito después apareció el tema de 50 de que iba a costar 5.000 guaraníes el kilo. Ahí vamos todo bien, un año antes sin abrir ninguna licitación, sin abrir absolutamente nada, sin comenzar a vender. Se anuncia una licitación en un festival político, o qué sé yo, concentración, no sé, no soy político, así que no entiendo mucho, en una cuestión política, 282, la compra por parte de Petropar a Bolivia, a YPFB, el gas a $282. Petropar comienza a vender efectivamente cola, le vamos a ayudar a la gente en la antena, a todo el planeta más o menos con el gas, pero cuando compran a $3.45. Lo mismo dicen que siguen ganando, ¿verdad? Eso estamos hablando en origen. Ni bien ni llegan a vender el 50% de lo que importaron, casualmente declaran una emergencia y compran 3.000 toneladas más, creo que va de 1.500 a 3.000 toneladas más la compra. Uh-huh. Pero compran a un precio pero muy superior de vuelta a 4.54, y creo que hay otra partida que está por venir a 4.80. Uh-huh. $480 la tonelada.
Sí.
Nosotros moviéndonos en la Argentina con tanto con Action como con YPF Argentina, compramos en 3.47 y 3.60 el producto, en el mismo tiempo en que Petropar estaba comprando por vía la emergencia, le dije.
Sí.
Por la medida de la sección, este producto a ese precio nos llama, bueno, la atención, y esto es lo que aparece en la prensa, ¿verdad? De tan corderitos mansos que teníamos, tenemos enfrente de repente algunas diferencias de precio, pero en más.
Claro. Ahora, lo que yo
todo lo que ocurre sí. Hace que todo esto llame la atención de lo que yo siempre vengo diciendo: ¿quién se iba a quedar con el vueltito de las garrafas? Ahora digo, ¿quién se queda con el vueltito del tema del precio?
Claro, no, totalmente. Yo creo que eso tendrían que responder desde Petropar, pero lo que no estoy entendiendo muy bien es por qué se utiliza la vía de la excepción. Hablaste de una situación de emergencia. ¿Qué emergencia?
Ellos hablaban, un ratito.
Claro, no, pero...
Ya mezclar con ellos a mí porque esto se sale.
No, pero viste que vos contaste por una situación de emergencia. Yo te digo, ¿qué situación de emergencia crees que pueda existir para que ellos hablen de emergencia? A eso me refiero.
Dicen que hubo, bueno, yo ya hasta quiero ser irónico y ya quiero permitir y quiero tener ese atrevimiento, quiero ser jocoso. Dice que por un chismecito por ahí. Y después aclaró, creo que en uno de los medios, en una de las radios, que un chofer dijo el tema de que la Capagás, los componentes de la Capagás no iban a comprar más gas. Yo no sé si esto es lo único que sabemos hacer, ni es esto. Nos íbamos a comprar más gas y que por eso, o sea, por un simple rumor, ni siquiera nos llamaron a preguntar, ¿verdad? Yo creo que por ahí viene la mano, o sea, se justificó de esa manera, ¿verdad? Porque no había otra forma de justificar, y lo hizo muy mal frente a la prensa.
Claro. O sea, ante
el
un
ministro posible, ni apareció, ¿verdad?
Ante un posible desabastecimiento que ustedes estaban haciendo como una especie de complot, no, ellos querían comprar para asegurar el mercado, como por así más o menos.
Bueno, esa es la lectura que le quisieron dar después. Sí. Nos quisieron tirar después de vuelta al muerto. Ajá. Pero yo salí a aclarar en todos los medios que nosotros estábamos con 10 millones de kilos, creo que alrededor de 10 millones de kilos. O sea, tenemos para este mes y para el otro.
Claro. Sí.
O sea, por lo menos que nos pregunten cuánto pico tenés en tu palanca Yapuya, ¿cuánto tenés?
Claro. Sí.
Y le iba a decir, por lo menos 7 millones de kilos tengo, no, yo voy a hacer una excepción, voy a hacer un quilombo, no. Acá se hizo la compra y se hizo a cualquier precio, ya, eso fue una cuestión de hacer nomás. Lo raro es que se hizo a un precio muy alto, ¿verdad?
Sí.
En ese momento.
Claro, diciembre, ahora, ¿cómo pueden justificar esto, don Pedro, ellos? O sea, a ver,
¿estamos? Yo creo que hay muchas cosas que acá en este país no se justifican. El sí. Puerto en Ciudad del Este, el tema de los casinos en Ciudad del Este, el tema Tapeponá, no sé si salió esto del aeropuerto. Hay demasiadas cosas que no se pueden justificar.
Claro.
El tema Tapeponá, por 20 kilómetros de ampliación de una ruta, darles 30 años más, eso no vale, somos todos boludos los paraguayos.
Claro, por eso.
Pero se están dando, y se están dando muchas cosas muy precisas, ¿verdad?
Sí.
No podemos triplicar la deuda externa del país por rutas que aparentemente van a ser y van a ser, casualmente gana una empresa X.
Totalmente. Ahora, coincido contigo que hay decisiones que toma este gobierno que simplemente no las justifica, las toman por la fuerza y todos tienen que adaptarse si quieren seguir sobreviviendo, más o menos, porque esa es la amenaza que también lanzan desde el gobierno, terrible. Ahora, el diario ABC por lo menos habla como compartiendo estos elementos, el precio internacional, lo que ustedes compraron y lo que ellos pagaron, la diferencia, no puede variar tanto un producto, o sea, puede haber una diferencia de más de $100, imposible, ¿verdad?
No, pero tampoco hay que ver si ellos realmente salen a buscar precios, salen a comprar productos, hay que saber qué es lo que quisieron hacer.
Claro.
¿Y en qué momento qué es lo que quisieron hacer?
Sí.
Lo que no se puede hacer en estos casos es tomar cualquier precio.
Exacto.
Nosotros por lo menos, en nuestro caso, vimos todo el panorama, pues en este negocio no estamos desde ayer, estamos hace bastante tiempo.
Sí. Y ahora, ¿y el precio que se vende finalmente al público cuando es más elevado? ¿Cómo cierran su estructura de costos?
No interesa. Yo te doy un ejemplo.
Sí.
El mismo Eric, creo que en uno de los medios reconoció que era 6.48 su precio.
Sí.
Y están vendiéndole a las fraccionadoras que tienen a 6.15. Creo que hay dos fraccionadoras que compran de ellos. Pero yo creo que con seguridad esa compra que hicieron les está costando puesto acá alrededor de $700 como mínimo, es decir, sin ningún gasto de nada. Llegó el producto de su puerto y que están vendiendo a 6.15. Ahora, si yo pregunto por qué a ese precio, hasta me está gustando la idea de ir a comprar a 6.15, ¿verdad?
Claro, pero se está vendiendo
porque
a pérdida.
Ellos compran caro y venden barato.
Sí. Claro, eso es lo que no me cierra. O sea, ¿y por qué es de 6.48 sube a 700? ¿Qué costos hay que se le suma al producto ahí ya ubicado?
Nada, y es muy fácil. Vos tenés un costo de 4.56, tenés desplete de $133 o $135.
Sí.
Tenés seguro alrededor del 1%, seguro de carga.
Sí.
Sobre todo eso tenés el 10% del impuesto selectivo al consumo, tenés a un alrededor de 13.5-14% de impuesto. Y después tenés eso es puesto ahí casi antes de echar una cuadra, antes de entrar a tu planta. Después tenés que descargar, tenés que ir a tener una serie de cosas.
Claro.
Pero si vos haces ese pequeño cálculo, te das cuenta que estás casi en $700.
Ah, ya. Y ellos venden, de 700, ellos colocan a 600
dólares. Le venden a, creo que hay una empresa de María Auxiliadora que se llama Petrogas, y otra de Ciudad del Este que es Mingagas.
¿Y la diferencia quién se la paga? ¿La pagamos nosotros a través de un subsidio?
Vos, ¿qué querés?
No, pero en serio, o sea, yo sé que es medio tonta la pregunta, ¿verdad?
Yo, vos y todos los boludos que componemos este.
Increíble. No, terrible, terrible, realmente.
Pedro, ahora, sí. Ahora Enrique te saluda. Una cosita nomás yo quiero agregar. ¿Por qué no se plantea una acción judicial contra esta gente? Pero yo, espérate a explicarte, termino mi razonamiento, no me voy a contestar. Entiendo perfectamente el tema de riesgo y el tema de poca fiabilidad, ¿verdad? Pero creo que por lo menos hay que dejar sentado el precedente para que después no te digan, no, pues ustedes aceptaron. ¿Entendés?
Bueno, yo creo que hay tiempos y momentos también, Enrique. Vos sabés que nosotros, por el solo hecho de decirle a Petropar que por favor no que nos use nuestras garrafas, nuestros elementos de trabajo, o no use ni auto, un juez salió y falló así como si nada en el tiempo récord de que sí pueden usar mis elementos, nuestros elementos. Tener qué confiabilidad tener en lo que es el Poder Judicial. A lo mejor nosotros presentamos eso en este momento y esto va a tener una contestación y después no se va a poder dar dos veces, pero en su momento yo creo que lo vamos a tener que hacer y seguro lo vamos a hacer. De eso está de seguro.
Quiero estar seguro, Pedro, pero mira, estoy hablándote ya como paraguayo, como ciudadano, ¿verdad? Olvídate del micrófono, olvídate de la radio. Como paraguayo y como ciudadano, ¿no te das cuenta que nos están avasallando estos tipos? Nos están secuestrando los derechos, están destruyendo la Constitución. Alguien tiene que pararle. O sea, tenemos que juntarnos los millones de paraguayos que estamos avasallados por este señor, pero juntos, porque si no, ¿entendés? Uno a uno nos está matando.
Enrique, yo creo que a lo mejor contigo tantas cosas pudieron haber dicho fuera de micrófono, pero en los micrófonos, en la televisión y en todos los medios disponibles a su alcance, a nosotros nos están tratando de oligopolio, ¿no? A mí me están tratando de empleadito del cártel, qué sé yo, hay una serie de adjetivos del la forma en que trataban a mi persona. Yo creo que nunca estuve metido en ningún chanchullo ni nada que se le parezca a ningún escenario. No, evidentemente que esto, creo que tenemos que reaccionar. A ver, yo digo una cosa, nosotros conseguimos asociarle a todos los gremios del rubro de combustible dentro de lo que es Capagaz, APESA, las cámaras distribuidoras de combustible. Ahora hay que ir haciendo las acciones. Esto nos ayuda a que nos juntemos todos los paraguayos. Ahora somos lentos, porque esto tendríamos que movernos mucho más rápido para defender los intereses de los paraguayos. Yo te digo algo, mi padre fue a la guerra, creo que para mí y para todos es un héroe de la guerra del Chaco. Perdió una pierna allá, defendió. Y tantos paraguayos lo hicieron lo mismo. Ahora le vamos a entregar a los bolivianos, le vamos a entregar de vuelta el todo Petropar para que ellos vengan a fraccionar gas. Y nosotros estamos trabajando hace tiempo. Pregunto, ¿cuál pico es el motivo que tenemos que entregar y el acuerdo que tenga que firmar el presidente con el presidente de Bolivia? Un acuerdo donde teóricamente, según ellos, porque yo no creo y los medios bolivianos dicen que no, esto le va a rendir 3 millones de dólares y ellos van a poner 10 millones de dólares. Ellos desmienten en Bolivia que eso sea cierto. O sea, es todo mentira, pero a lo mejor lo que sí seguro deben tener es que Petropar le va a entregar todo lo que ya tiene hecho y todo lo que gastó. Petropar gastó con este tema de ya más de 20 mil millones de guaraníes. Ellos mismos aceptaron cuando yo hice esta denuncia que mandaron hasta inclusive plata al exterior, 3 mil millones de guaraníes. Y enviaron, no sabemos para qué, pero ese dinero desapareció de Petropar. Ese dinero no se compró, nada. O sea, lo que vos me decís, yo estoy plenamente coincido contigo, plenamente coincido con todos los paraguayos que queremos, pucha, que las cosas sean por lo menos transparentes. Ya, le pagamos ningún salario a estos tipos para que trabajen bien y honestamente para todos los paraguayos. Pero hoy es una lucha bastante difícil y te aseguro que estamos siendo perseguidos, no solamente en las palabras de multas. Recibimos más de 10 mil millones de guaraníes, nos están multando, tenemos persecución de inspectores de todos los tipos que vienen, que diga.
Bueno, creo que es así. Pedro, un abrazo, fuerza será, no hay que aflojar.
Gracias a ustedes y mi respeto para vos, para Carlos, para toda la audiencia.
Pedro Balota, presidente de Capagás.